durante el último tiempo, ¿qué tan acompañado estuvo?
Muy acompañado.
¿Lo iban a ver a a su casa?
Sí. Ahí se abrieron las puertas de la casa y llegaban los amigos, llegaba la gente de encuentro matrimonial, llegaba la familia, que la familia en un principio no se atrevía a visitarlo porque no visitaban mucho la casa de los sacerdotes. Pero empezaron a llegar todos ahí, así que siempre tenía visita. Según su estado de salud, ahí íbamos controlando, haciendo como un poco menos gente, iba a venir tal persona, así que ahí nos íbamos programando más o menos, pero estuvo muy acompañado, o sea, visitaba la gente, era un permanente rotar de las personas. El alcalde también venía, tuvo don Claudio Regalada, de acá de la comuna, el alcalde. También iba Andrés Palma, que era diputado en ese tiempo. Iba una comisión de la Genita Guerra, que iban de la municipalidad también. Muchos a veces o sea, veían porque a las 12 o 11, 12 celebraba misa en la capillita de la casa. Así que ahí a veces se integraba gente, sabían que a esa hora, ¡pum! Y a esa hora iban y a esa hora llegaban a celebrar la misa con él.
¿Dónde fue el funeral, el entierro y eso?
En el mausoleo de los Sagrados Corazones, en el cementerio católico. Ahí llegó un montón de gente.
¿Y usted qué fue lo que aprendió con él durante todo ese tiempo?
Mira, aprendí a conocerlo y a la vez a conocer a los hermanos, a conocer a las personas, a esa empatía que tenía él con todas las personas. Porque yo una vez siempre me acuerdo que una gran lección que me dejó, yo trabajaba en el servicio de acogida de la parroquia en ese tiempo. Entonces en el servicio de acogida yo atendía en la mañana de día 12. Y él en la tarde atendía igual en la oficina parroquial. Entonces yo a esa hora iba mucha gente a pedirnos a nosotros por su necesidad, para recetar remedio, para la parafina, para el gas, que le cortaron la luz, que esto otro. Nosotros disponíamos de un dinero ahí junto con Isabel Reyes y Aníbal Matus, que los que teníamos servicio de acogida de Tierra Nueva. Entonces disponíamos de ese dinero y con ese trabajábamos. Entonces la gente iba y nosotros le entregábamos el dinero para sus necesidades. Pero después a veces yo iba a la parroquia en la tarde y veía a las mismas personas y estaban con el mismo problema, presentándose al padre Esteban. Entonces yo un día lo advertí, padre, ¿sabe qué? Mire, las mismas personas que nos están pidiendo a nosotros, le dije yo, están pidiendo a usted, entonces advirtiéndolo que no lo engañaran. Entonces llega y me dice, déjenos, me dijo, es su manera de vivir. Entonces, eso me quedó como una gran lección de no cuestionar nunca, porque mira, el pobre a veces tiene que inteligenciárselas para vivir, tiene que ver una manera u otra de dónde sacar, y si uno está en una posición crítica, tus hijos no tienen que comer, tú yo creo que vaya a acudir a todo. Entonces, yo creo que eso lo entendía tan fácilmente que cuando me dijo eso, olvídate, o sea, es una lección para toda la vida que me dijo. De poder empatizar con las personas, bueno, si ellos pidieron para Fina y para ti, después le pidieron para el padre para otra cosa, bueno, es su manera de vivir, a lo mejor no necesitaba para Fina, pero necesitaba pan, pero a lo mejor ellos veían que era mejor pedir para Fina. Entonces, mira, esa fue una gran lección que tuve yo de él, o sea, y que la practico, o sea, yo ya no te puedo juzgar a las personas así porque te estén pidiendo esto, todo. Yo estaba, tenemos aquí en la capilla la ayuda fraterna, yo todavía no tengan confianza, esperen, no, no juzguen, no juzguen. O sea, viendo que siempre, o sea, poniéndote en el lugar de la persona, del hermano que sufre.
Qué linda la lección, porque a veces a mí me pasó que a veces yo digo, pucha, esta persona me pide todos los días,
Claro.
me pide, claro, pero o me pide tal vez para su hijo. Entonces a veces yo digo, pucha, córtala si me pides todos los días, pero tal
Claro,
vez es su forma de ser, pero
es la
sí.
manera de ser. Y fíjate que al final, bueno, yo sé que igual hay muchos engaños siempre, a lo mejor igual,
Claro.
¿viste? Pero como decía el padre Esteban, es su manera de vivir. Y yo acá en la comunidad lo practico y le digo a la persona, mire, si la están engañando, bueno, no la están engañando ustedes, están engañando al Señor. Entonces el Señor es que va a juzgar después. Pero uno tiene que entregar, tiene que dar. Sí,
¿Y
vamos.
usted qué valores encontraba del padre? ¿Cuáles son los valores que más le la marcaron?
Mira, él es su gran, ¿cómo te diría? Su gran cercanía con Dios, con Jesús específicamente. Tenía sus cartas a Jesús, él se comunicaba todos los días con Jesús. A través, no sé si tú has leído el libro de las cartas de Jesús, que es precioso. Él
No.
era un respeto, era una adoración. Sus horas de contemplación en la capilla eran preciosas. Él se iba al Santísimo porque terminaba la misa y se podía estar una hora contemplando. Entonces, su cercanía con el Señor, tanto que lo quería, tanta fidelidad hacia el Padre. Entonces, era muy hermoso. Y afuera de eso, te digo yo, o sea, una persona de oración profunda. Pero a la vez era un hombre muy entregado al servicio. O sea, él renunció a todo. Tú sabes que él venía de buena familia y optó por los pobres, como dice la congregación, el lema de la congregación es la opción por los pobres. Él se vino acá a vivir en una población pobre donde no tenía nada, llegó una media agua, donde no había nada, una casa deshabitada, y llegaron acá con los sacerdotes y empezaron a misionar. Pero él tomó su opción después de estar tantos años viviendo bien, estando en los perales, noviciado, después viviendo en la congregación. Entonces, optar, dejar todo y venirse a vivir con los pobres. Pero vivía como pobre. ¿Ah? No veas que hay personas que viven con los pobres y te entregan allá, pero vivía como pobre. Vivía, se ponía en el lugar del pobre, empatizaba, y lo más que nunca juzgaba, fíjate. Nunca juzgaba, o sea, tú podías tener una cercanía muy linda con él porque él a todo le encontraba solución. Y, o sea, tú podías abrir el corazón con él, pero no te iba a poner crítica por qué hiciste esto a todos, sino que él te miraba con una mirada de mucha misericordia. ¿Eh? Como un padre mira a sus hijos así, muy misericordioso, muy, muy, muy carismático en esa parte, o sea, que te entregaba toda la confianza.
Y es decir, él hablaba sobre su muerte, podía uno comprar, él lo tomó con cierta naturalidad, me imagino.
Sí, o sea, él se empezó a preparar. En un principio decía que tenía miedo a la muerte, porque no sabía con qué se iba a encontrar. Pero después se empezó a hacer amigo de la muerte. Y de hecho, que escribió el último texto precioso de sobre la muerte. No sé si lo has visto tú,
No, no,
algo
no.
le ha pasado a mi muerte. Fíjate cómo se llama, ¿no? Pero después, si quieres, te lo paso, pero tengo la. Algo le ha pasado a mi muerte. O sea, él se preparó para la muerte. O sea, en principio no era algo que lo tuviera él así tan cercano, tan asumido, sino que después lo empezó a asumir y se hizo amigo de la muerte. Se hizo amigo y ahí no, realmente no. Al final no tenía miedo, él ya se estaba entregando totalmente. O sea, yo creo que él meditó mucho, pensó mucho, vio una parte muy, ¿cómo te diría yo?, muy real. O sea, pensar realmente sobre la muerte, porque a veces nosotros pensamos sobre la muerte así nomás, ya, aquí, allá. No, pero él la profundizó. Profundizó mucho sobre ese tema y él me decía que a veces sí, que era un tiempo que había tenido miedo, pero después ya empezó ya con todo el proceso, o sea, era algo bien, a ver, cómo te dijera, muy delicado, o sea, profundo en el fondo la palabra, es muy profundo pensar sobre la muerte y él lo logró, lo aceptó y escribió algo muy precioso, se hizo amigo de la muerte.
Cuando se dice amigo de la muerte, ¿a qué se refiere?
A no temerle. A no temerle, porque él al final ya no, en un principio pensaba que le temía y después ya se hizo amigo y ya no le tenía miedo, sino que se entregó totalmente. Se entregó y él sabía ya que ese que llevan en el cajón no soy yo. ¿Ah? Ese es mi cuerpo, yo ya no estoy aquí, yo ya no les pertenezco a ustedes. Mi alma le pertenece al Señor y él ya no está ahí. Entonces, eso, o sea, él ya, ¿cómo te diría? Se despojó de sí mismo, se despojó de su cuerpo, se despojó de lo terrenal y empezó a vivir una vida más espiritual todavía. O sea, ya acercándose, quizás dando pasitos
Claro.
a esta llegada al encuentro con el Señor.
Yo creo que originalmente las personas que ya están a punto de fallecer se desmotivan
No,
y él no.
no, no, no. Él, te digo yo, esto de que le tenía como temor a muerte años antes, cuando ya empezó a envejecer. Y después ya empezó a profundizarse, cuando me dijo ya, me quedan 3 meses de vida y siguió. Y era como que ya en 3 meses más me voy de viaje a tal parte y eso. Entonces, no, era muy, amaba mucho la vida. Esa persona amaba mucho la vida. Era un hombre que quería, disfrutaba de todo de la vida. De todo, de todo, del sol. Mira, eso es lo que uno empezó también, que yo también empecé a ver mucho en él, a empezar a valorar todo el día de sol, el día de lluvia, las plantitas. Él era enamorado del jardín. Él jardineriaba y veía y decía, mira su preciosa plantita, mira el botón, mira que está preciosa esto. Entonces él amaba la vida en todo, le encantaba la comida, ¿no? Era un gustador de la comida, ¿no? Él le gustaba cocinar, atender a sus hermanos, hacerles cositas ricas, porque también cocinaba. A mí me enseñó a hacer un risotto, la cosa más rica. Así que también cocinábamos juntos, ¿cierto? Cuando estaba bien, te digo yo, nunca se quedó en la cama estando bien. Él se quedaba en la cama cuando tenía temperatura sobre 38 grados. Entonces ahí partíamos rapidito a buscar el guatero, todo, porque daba mucho frío. Así que nos damos ni cuenta, estábamos lo mejor y pum, le venía la crisis. Así que a acostarse, a arroparse bien, poner las frazadas, que teníamos estas frazadas especiales con temperatura, un guatero que le regaló su sobrina Rosario, de semilla, así que yo partía, ponía la costada, ponía el guaterito el guatero ahí en el microondas, que son de semilla, eso en un ratito, ahí a calentar los pies, porque es lo que más le da frío a los pies, así hasta que entrara en calor. Así que después ya se sentía bien, ya, y costaba así estar para lo que más le gustaba era estar calientito. Yo creo que lo que más sufría era con el frío que le daba de la temperatura cuando le daba la crisis de temperatura. Pero te digo yo, no pasaba en cama. Costó mucho, mucho. O sea, él se levantaba como fuera y estaba con sus hermanos. El último tiempo, otra cosa bonita que pasó, que nos resultó, era muy bonito. En la tarde ya se acostaba más temprano. Entonces en la tarde cuando, o sea, y se empezó a levantar un poquito más tarde y a acostarse más temprano, cuando estaba más delicado. Entonces él celebraba antes la misa con los hermanos, pero como los hermanos celebraban más temprano, pues a veces no podía celebrar con ellos, entonces celebrábamos misa en la pieza. Entonces celebrábamos misa con el padre Ignacio Sánchez, que falleció hace poquito. Con él celebrábamos misa, entonces venía a visitar a su sobrina Rosario también. Para eso se llamaba a las 7 de la tarde. Así que ahí el padre Ignacio celebraba y se ponía la estola. Él y yo le ponía la estola cuando estaba más enfermito, acostadito así. Y le ponía su estola. Y celebrábamos misa, porque muchas veces me tocó entregarle a mí la comunión a él, porque yo también soy ministro de comunión. Así que como el padre Ignacio sentadito ahí, preparábamos el altar a los pies de la cama, el padre Ignacio celebraba sentado porque también es muy mayor, y el padre Esteban acostado. De ahí celebramos la misa y me tocaba a mí, como te digo, muchas veces entregarle la comunión a él. Así que no, fue maravilloso eso, ¿sabes? ¿Quién era? ¿Quién es uno? Gracias a Dios, Señor, pucha. La bendición más grande que me dio es estudiar para Esteban, porque tanto que se aprende, o sea, un hombre que tú vas aprendiendo todos los días de él, es como, yo me sentía como levantarte con Dios y acostarte con Dios, porque él siempre estaba con el Señor al ladito. Así que estaba él ahí siempre, incluso cuando ya estuvo unos tiempos que estuvo más mal también, porque ya te decía yo que él iba a contemplar, hacía oración de contemplación al Santísimo. Eso lo hacía casi siempre como a las 11, pero después ya cuando no podía ir, en el último tiempo el padre Gerardo Johanón me dijo, Sarita me dijo, mira, yo voy a dejar aquí, en el Santísimo voy a dejar, voy a dejar el viático donde tú colocas la hostia, ¿ya? Entonces, cuando él se sienta malito y no pueda ir porque tiene esa necesidad de estar con el Santísimo, tú vas, se lo traes y se lo entregas para que haga oración. Así que fue muchas veces que también le tuve que llevar el viático Santísimo, él lo llevaba, se lo colocaba aquí y hacía oración calladito. Lo que me costaba era retirárselo después.
Se lo despegaba.
Me cantaba y hacía su contemplación con el Señor de que no era, era muy bonito, no, experiencias muy hermosas que vimos con él, salí con él también, fuimos en el tiempo, te digo yo, en mayo le diagnosticaron su cáncer, en octubre ingresé yo a cuidarlo, en diciembre él quería salir, ya en enero quería salir de vacaciones. Entonces su familia lo estaba visitando, estaba muy feliz con su familia, entonces ya quizás algo que no había disfrutado mucho antes.
Claro.
Sí, igual siempre fue muy apegado a su familia de todas maneras. Entonces empezó a preparar, vino su sobrina Rosario y le dijo que eso quería ir a Quintero, en la casa que tiene la familia Barro, la familia, la mamá de Rosario. Una casa familiar muy bonita en Quintero, ahí, preciosa la casa, antigua, tipo castillo, muy linda. Y estuvieron a, ya pues se empezó a preparar en diciembre. Todo diciembre ya como para ir a Quintero. Tuvo desgraciadamente una crisis en diciembre al hospital nuevamente. Pero volvió y se entusiasmó de nuevo. A todo esto tocó mucha teoría porque los padres no querían, o sea, lógico, lo
Claro,
tienen que
claro.
cuidar los religiosos, pero ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir? Él quería ir. Y así ahí su sobrina lo apoyaba, así que partimos para allá, para Quintero. Fue con toda su familia, bueno, con una gran parte de su familia. Fue con toda la familia, la hija de la señora Lucía.